Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 19 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos por estar de regreso con nosotros aquí en Ponce en Caliente, los que nos están escuchando en este momento a través de la banda AM, ¿verdad? De la frecuencia 910, desde el 910 AM de Noti 1. También a los que nos escuchan el 95.5 de su radio FM, así mismo, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su audiencia. Vamos a tener un programa variado. De hecho, antes de pasar con nuestro primer invitado, hoy el gobernador hizo varias expresiones públicas sobre temas de interés. El asunto de la quiebra, ¿verdad? De la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el plan de ¿verdad? De ajuste de deuda, lo que son las estipulaciones que se están dando para que Puerto Rico salga de esa deuda, o de esa quiebra, más bien, debo decir. Y todo el tema, ese tema relacionado que nos atañe a todos, ¿verdad? Porque esta situación es una de reorganización financiera, de las finanzas del gobierno, que usted, ¿verdad?, que es el contribuyente, es el que termina pagando, ¿verdad? Así que sobre ese tema que nos atañe a todos, el gobernador se expresó y Pedro Pierluisi, ¿verdad?, gobernador de Puerto Rico, insistió en el día de hoy que no puede prometer un rescate financiero a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Verdad? En otras palabras, no puede proponer pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque, y cito, se fastidia el plan de ajuste de deuda, ¿verdad? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto, al ser abordado, ¿verdad?, sobre esta situación, las posibilidades, los que han lanzado la posibilidad precisamente de algún tipo de rescate financiero con relación a este asunto, era ante la realidad de que ese plan de ajuste pues va a traer consigo una medicina, ¿verdad? Y no y una medicina amarga, ¿verdad? Por lo menos en términos de los aumentos al costo de energía eléctrica, entre otras cosas. Pero el gobernador hoy se expresó y vamos a escuchar sus palabras para que usted mire, sea el que interprete. Repito, el gobernador dice que no hay que ser inteligente para saber que si propone pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se fastidió la quiebra, ¿verdad? Según dice el gobernador. Vamos a escuchar parte de lo expresado por el primer ejecutivo del país.
En este caso, si la juez confirma, que es lo que yo espero para contestar tu pregunta, yo espero que confirme el plan de ajuste con esa reducción de aproximadamente 75% de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Después que eso se implante en su momento, que puede tardar hasta un año este proceso, el negociador de energía tiene que ver cómo están las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, qué ahorros, qué reducción en los costos operacionales ha logrado, genera para ese entonces. ¿Qué reducción, si alguna, ha logrado por otro lado Luma? Tiene que ver todos los ingresos de la autoridad y en esa composición de lugar es que tomaría una decisión en cuanto a tarifa. Estar estableciendo tarifas desde ahora, yo siempre he dicho que está a destiempo porque otra vez en su momento será que esa decisión se puede tomar. No ahora. Y yo no anticipo que la juez va a establecer una tarifa para también contestar la pregunta desde ese punto de vista.
En la línea de lo que pregunta Felipe, sé que atendió el tema ayer, pero ¿existe algún plan o usted tiene alguna iniciativa, un plan de mitigación en caso de que haya abonados que no puedan pagar esa factura que se imponga?
Otra vez, no hay tarifa, no hay cambio de tarifa. El que va a establecer el cambio de tarifa es el negociador de energía. Es totalmente especulativo estar hablando de una posible tarifa aquí. No se sabe todavía ni cuánto es la deuda que tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, la tarifa que se ha estado hablando, el cargo legado, exime a las personas de bajos ingresos de básicamente ningún aumento. Creo que son el 45% de los residentes, no pagarían absolutamente nada. Esa es en esa tarifa que tanto se está hablando, el cargo legado, la tarifa legada. Pero ya hay otra. Entonces establece, sí, unos montos, pero yo lo que digo es que eso es prematuro y en su momento, entonces, ¿qué sabremos? Si es que hay un aumento en la tarifa, en su momento también sabremos qué fondos tiene disponible tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como el gobierno de Puerto Rico. Pueden ser fondos federales, fondos estatales, pero ahora es un ejercicio total especulación. Y yo no voy a estar diciendo cosas por decir cosas porque suenen bonitas. Eso no es así, eso no es responsable de mi parte como gobernador. Al revés, lo que yo no quiero es malograr el proceso de quiebra que está en curso. Si yo me pongo a hablar de que el gobierno central va a venir al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica, a proveerle fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que va a pasar, no hay ni que ser inteligente para saberlo. Es que entonces la reducción de la deuda que queremos no se va a dar. Porque la juez lo que va a decir es, espérense, pues entonces pueden pagar más. Y yo lo que quiero es que se apruebe el 75% de reducción. Y por eso es que soy tan cuidadoso en mis expresiones y jamás me pongo a decir que voy a venir aquí al rescate. Además de que de la deuda que se está hablando, que la autoridad tendría que pagar, es alrededor de 2.500 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico no tiene 2.500 millones de dólares disponibles para gasto. En la cuenta principal del gobierno, de que no estén restrictos, o sea, que no estén ya destinados, la cantidad puede llegar a 1.000 millones, pero entonces siempre ese es el flujo de caja del gobierno para cumplir con sus responsabilidades. O sea que también hablan sin saber, meramente realmente para ver si suena simpático lo que están diciendo. Pero mi trabajo como gobernador es ser responsable ante el pueblo, ante la juez Taylor Swain, ante todas las autoridades concernidas. Yo no voy a estar imputando con nombre y apellido, pero es obvio que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, lo estoy diciendo con la mejor de las intenciones, y lo que estoy diciendo es que tengan cuidado, que yo jamás voy a afectar ese proceso de quiebra, que lo que queremos es que termine con una reducción del 75% de la deuda, que es comparable con la que logramos para el gobierno de Puerto Rico. Es un gran logro de mi administración y de la Junta de Supervisión, trabajando colaborativamente, el que tuvimos con la deuda del gobierno de Puerto Rico. Por eso podemos estar ajustando la paga de los servidores públicos ahora, cuando no se ajustaba hacía décadas. Entonces yo lo que estoy velando es por el bienestar de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al revés, velando porque perdonen, si termina pagando la Autoridad de Energía Eléctrica más del 25% ahora propuesto, ¿en qué va a redundar eso? Aumento de tarifa. Si ahora se malogra el proceso de quiebra y entonces tenemos que volver a comenzar para ver dónde vamos a acabar, o esa reducción termina siendo menor, entonces sí que van a tener aumentos de tarifa. Seguro los van a tener.
O sea, esa sería su lectura si la jueza rechaza el plan.
Si rechaza el plan, sería nefasto. Sería nefasto porque lo que veo venir sería peor, no mejor. Y por eso es que me ven insistente y firme en que jamás nadie piense que el gobierno puede venir aquí al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica porque pueda haber y que un aumento en la tarifa de la luz. A la primera que yo diga eso, se fastidió el proceso de quiebra, para decirlo en arroz y habichuela.
Gracias.
Bueno, esas fueron las expresiones del gobernador. De hecho, rechazó además que hayan 2.500 millones disponibles para pagarle a los acreedores, como ha propuesto ¿verdad? Su oponente primarista, la comisionada residente Jennifer González Colón, y el candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, Javier Jiménez. El gobernador espera que la jueza Laura Taylor Swain acepte el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Insistió en que no se puede hablar de cuánto será el costo, si alguno, del llamado cargo legado, porque a su entender le corresponderá, ¿verdad?, luego de por lo menos un año de evaluación, al negociador de energía establecer cualquier costo de la tarifa energética. Ayer lunes culminaron las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es lo que hay con relación a, ¿verdad?, este tema, a este asunto del plan de ajuste y el, bueno, yo le digo el plan de pago más bien, con relación al gobierno de Puerto Rico. Y en otro tema, porque este es un tema también que, ¿verdad?, que es de interés, es el de la educación. El gobernador hoy también se expresó al respecto, ¿verdad? Ya que ante el periodo de calor que se espera y se anticipa, especialmente en el entorno de las escuelas públicas, el gobernador dice que todavía el asunto será con abanicos y fuentes de agua, ¿verdad? Que como se atenderá el periodo de calor en las escuelas. Si es que el gobernador dijo hoy que el plan para atender las altas temperaturas en las escuelas públicas será con abanicos y fuentes de agua. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador al respecto. Escuchemos.
Personal docente en las escuelas. ¿Qué medidas se va a tomar en consideración? Porque aún no se sabe el resultado del estudio que estaba haciendo la Secretaría de Educación.
Bueno, ya se adquirieron un gran número de abanicos que se instalaron en las escuelas. Pero ese proceso continúa, la secretaria tiene una iniciativa en curso para atender el asunto del calor y tiene múltiples aspectos, está la cuestión de abanicos, como puede ser los sistemas de las fuentes de agua, entre otros, pero la secretaria es la que puede dar el detalle, ella está bien al tanto y vamos a hacer todo lo que podamos dentro de los recursos que tenemos disponibles.
¿Usted como gobernador le ha impartido alguna instrucción a él?
Bueno, obviamente hay que tomar todas las medidas que podamos tomar dentro de los recursos que tenemos. Los recursos son limitados, o sea, no tenemos recursos ilimitados, pero sí, la secretaria está muy consciente de la situación y hay ese estudio que mencionaste en la pregunta en curso.
¿Eso significa que no todas las escuelas se les va a poder poner un acondicionador de aire?
Bueno, como ya se había dicho, no un gran número, no todas las escuelas están aptas para tener sistemas de aire acondicionado, porque no necesariamente tienen la infraestructura necesaria. Aquí se necesita en muchas ocasiones una subestación particular con una capacidad particular. O sea, que no es solo comprar el sistema de aire acondicionado, sino también es que pueda funcionar adecuadamente.
Más allá de las escuelas, sabemos que hay cambio climático, ya se anticipa, ¿verdad?, estas zonas de calor.
Hay otros cambios también, hay veces en los uniformes, en la ropa que pueden vestir los estudiantes, pero eso, las preguntas se las deben dirigir a la secretaria porque hay todo un plan de trabajo para atender la ola de calor.
Pues a nivel macro, ¿hay algún comité, algún plan para atender otros aspectos del impacto que puede tener esa ola de calor?
Una mina de casi 8 millones y medio de dólares anuales en educación, en puestos de confianza. ¿Y qué le parece esa cantidad?
La realidad es que en el Departamento de Educación los puestos de confianza no llegan ni al 1% de todos los puestos en el departamento. En el Departamento de Educación tiene 44 mil empleados. No solo tiene ese personal de confianza que salió en ese reportaje, hay personal adicional, pero no llega ni a 1%. El Departamento de Educación tiene un presupuesto de alrededor de 5.800 millones de dólares, eso es enorme. Y ese es el personal gerencial, ese es el personal de más alto nivel, que tiene una carga importante de trabajo. Entonces ya pues Yo lo que puedo opinar es eso. O sea, por cierto, el plan de clasificación y retribución para todo el personal de confianza del gobierno se tiene que revisar, por cierto. Y eso está en proceso de revisarse, porque es importante. Ya se revisó el plan de clasificación y retribución para el personal civil, el personal de carrera, pero el personal de confianza, que es el personal de más alto rango, también tenemos que estar seguros que esté debidamente compensado. La comparable para ese personal usualmente va a ser o debe ser el sector privado. O sea que si el personal de alto rango, por decir un subsecretario de una agencia, un director de departamento de una agencia, pues la paga debe ser comparable a la que tendría esa misma persona con funciones similares en el sector privado.
¿Usted entiende que es razonable?
¿No? Bueno, yo tendría que estar opinando caso a caso, pero lo que digo, que aquí lo importante es que la paga del gobierno sea comparable a la paga en el sector privado, porque a fin de cuentas el gobierno tiene que reclutar del mismo sitio y necesitamos personal competente en todos los puestos en el gobierno. Ya hemos revisado el plan de clasificación y retribución para básicamente más del 97% del personal del gobierno central. Hay como 3%, 3-4% del personal del gobierno central que es de confianza, que es de más alto rango. Ese plan de clasificación y retribución no se ha revisado, pero estamos en proceso de revisarlo. La Junta es la que lo tendría que aprobar para entonces implantarlo. Y así debe ser. Y termino con esto. Los supervisores tienen que ganar más que los supervisados. Eso es un principio básico de gerencia. Y por eso es que se tiene que revisar también la paga que tienen los que están supervisando, los que están en el más alto rango en el gobierno.
Pero lo que pasa es que aquí volvemos a ver en este listado que se dio a la situación de políticos derrotados, alcaldes, legisladores.
Lo importante en cada caso es que esa persona tenga las destrezas necesarias, que tenga la capacidad necesaria. El hecho de que alguien tuvo un puesto político o electivo no descalifica a la persona de un puesto en el gobierno. Hay que evaluar si la persona está capacitada, si está haciendo su trabajo. No podemos estigmatizar de esa manera, porque entonces nadie quisiera aspirar a un puesto político o electivo en Puerto Rico, porque quedaría descalificado de por vida, ¿ves? Después que deje ese puesto.
Lo que le iba a decir es que de lo que se ha informado es la preparación de estas personas, pues no parece guardar relación.
Hay que ver, eso hay que verlo caso a caso. No se debe generalizar de esa manera. Hay que ver caso a caso. Y pudiera haber algún caso que no parece que está justificado, pero son excepciones. Este personal de confianza del gobierno es clave. Por decir, es el sistema nervioso central del gobierno. Si no fuera por ese personal, estaría toda la gestión del gobierno estaría paralizada. Porque es el que se ocupa de que el programa de gobierno se ejecute. Es el que establece las prioridades. Es el que supervisa la productividad del resto del personal. O sea que son puestos muy importantes.
Ahí escucharon al gobernador Pierluisi, quien, bueno, se expresó al respecto, relacionado, ¿verdad?, a lo que son los retos en las escuelas. Se supone que todavía no ha terminado el estudio de carga para determinar cuáles escuelas públicas tienen la capacidad de instalarle acondicionadores de aire. ¿Verdad? Entre otras cosas, así que es una dinámica que se estará dando prontamente con vías a, ¿verdad?, que se atiendan estos retos. Así que no todas las escuelas están hábiles para hacer las instalaciones, así que habrán otras que se atenderán con el tradicional sistema de abanico y ventana abierta, ok. Así que pues obviamente ahorita también vamos a hablar un poquito sobre estos temas de educación y estaremos, ¿verdad?, atentos al desarrollo de toda esta situación. Antes de ir a la pausa, por ejemplo, hay unos asuntos por aquí que queremos también proponer antes de ir a la pausa y regresar con nuestro primer invitado. Entre otras cosas, ya se procuró, ¿verdad?, por parte del Departamento de bueno, no es el departamento, estamos hablando más bien de lo que es la Comisión de Seguridad en el Tránsito, más bien. Hoy el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito solicitó, ¿verdad? Solicita propuestas para proyectos educativos o de aplicación de ley para la seguridad vial. Vamos a hablar también ya mismito sobre ese asunto. Y es que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito comenzó el periodo de recibir propuestas para el desarrollo de proyectos educativos o de aplicación de ley sobre la seguridad vial en la isla, ¿verdad? Que tengan como objetivo la prevención de lo que es la prevención en términos de los retos, en términos de la seguridad vial, y que tengan como objetivo esa prevención de choques y reducción de fatalidades, más bien, por lo menos lo más imperante en la isla. Según, como dije, informó su director ejecutivo, Luis Rodríguez Díaz. La Comisión para la Seguridad en el Tránsito estará recibiendo propuestas hasta el 15 de abril, hasta el lunes 15 de abril. Estas deben ser enmarcadas en algunos de los siguientes temas, por ejemplo, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o droga, respetar los límites de velocidad y no ser agresivo al conducir, uso correcto, ¿verdad?, de lo que es el asiento protector, el uso del cinturón de seguridad del peatón, la seguridad del peatón también, y el ciclista, por ejemplo, seguridad para motoristas y sobre todo evitar la distracción al conducir. Son los temas principales, ¿verdad?, por los cuales ellos están recogiendo en ese sentido estos trabajos, pero más bien con esos temas que acabo de mencionar. Estas propuestas pueden ser presentadas por instituciones sin fines de lucro, municipios, pero las propias agencias gubernamentales, corporaciones públicas, ¿verdad? Y las que sean aprobadas serán efectivas para el próximo año fiscal federal, que comienza el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2025. Ahí pueden haber confusiones, porque tal vez lo que se está... verá, la referencia que se está haciendo es desde el punto de vista de el año fiscal, pero el federal, que comienza del 1 de octubre del 20, de este próximo 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Ese es el periodo en ese sentido. Así que, bueno, vamos a estar atentos, verá, a lo que ocurra con relación a esta situación. Así que más adelante, tengo que hacer la pausa, más adelante vamos a estar de regreso con otros temas. También estaremos incorporando al análisis de los temas, ¿verdad?, del momento, a unas figuras con las cuales vamos a conversar ya mismito. Así que tengo que aprovecho para ir a hacer la pausa. Como dije, al regreso pues estaremos ampliando también otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde por aquí por Noti1. Así que no se retire nadie, que Noti1 continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Tú escuchas Noti1 630, la que transmite programación las 24 horas en vivo.
Lleva contigo la aplicación gratuita iHeartRadio y conecta automáticamente con cientos de estaciones de radio dentro y fuera de la isla. ¿Qué esperas? Descarga gratis la app iHeartRadio ahora y comienza a disfrutar. iHeartRadio. El 1 de abril, en vivo desde Los Ángeles, iHeartRadio Music Awards 2024, celebrando las canciones y los artistas que has escuchado durante los pasados 12 meses. Entre los nominados está Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y muchos más. Y depende de ti decidir quién gana, quién tenía las mejores letras, el mejor video musical, mejor ejército de fans. Continúa votando por estas categorías y muchas más en iHeartRadio.com/Awards y disfruta de toda la premiación en vivo el 1 de abril utilizando la aplicación iHeartRadio.
Soy Carmen Jovet y quiero que me acompañes miércoles a las 4:30 en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y de las personas de 65 años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas, porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por Noti 1630, miércoles a las 4:30 de la tarde. Te espero.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él,
el mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
Atención Puerto Rico, ¿quieres llevar tu mensaje a lo más alto? Entonces, necesitas la mejor red de billboards en Puerto Rico, y esa es Hello Media. Contamos con las mejores ubicaciones estratégicamente localizadas alrededor de la isla y en las vías principales de alto tráfico vehicular. Nuestros billboards son impresionantes, llamativos y efectivos, y ofrecemos una amplia gama de opciones para adaptarnos a tu negocio. Llama hoy al 787-668-0000. Visita hellomediapr.com o en las redes sociales como Hello Media PR.
La Fundación Child es una entidad sin fines de lucro que se creó para brindar apoyo a niños con necesidades especiales o de escasos recursos entre las edades de 0 a 18 años. Su lema es proveer a nuestros niños una mejor calidad de vida. Si conoce o tiene a un familiar menor de edad con alguna necesidad, llame al 939-415-2222. Le pueden ayudar. La Fundación Child se preocupa por la niñez. Este fue un servicio público de esta emisora.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Muy buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y se te escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:30. El comentarista y moderador del programa Pelota Dura, Ferdinand Pérez, criticó el lento proceso en la otorgación de permisos.
Está demostrado que existe un gobierno permanente en el segundo y el tercer nivel del gobierno, que no depende de nada, que son los que van ahí buscando los 30 años de servicio, que son los que están al frente de una ventanilla, que nadie los llama, que nadie los orienta, que nadie los educa, que nadie los lleva a un plan de nuevas funciones, por decir así, en su agencia, y los pone al día de los cambios administrativos que se quieren hacer por parte del nuevo secretario de la agencia, por parte del nuevo jefe. Y entonces el jefe allá arriba hace una conferencia de prensa tremenda y eso, se gasta un montón de dinero y anuncian que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas fundamentales, pero al final del camino, si no se lo transmiten a las personas que tienen la responsabilidad de ponerlos en vigor, si no adiestran a esa gente, si no le dan el apoyo a esa gente para hacerlo, no funciona. Entonces, por eso se anuncia hoy que usted puede conseguir un permiso en 12 horas o en máximo 24, y cuando usted va a la ventanilla se encuentra que allí nadie en la ventanilla sabe de los 12 horas ni de las 24, y sabe, no sabe tampoco que ya no tienen que radicar este documento ni el otro, y eso coge tiempo en la preparación, en el adiestramiento de la persona. Pero si no hay ese adiestramiento al personal de ese segundo y tercer nivel, no pasa nada. Y esa es la historia a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, a lo largo y a lo ancho de todos estos años. Se escucha todas estas propuestas, pero no se ve el resultado.
Última hora, 4:32. El exgobernador de Alejandro García Padilla sostuvo en el programa Sin Miedo que el gobernador Pedro Pierluisi no puede esperar que Jennifer González acumule más dinero para la campaña primarista del PNP para comenzar la propaganda, porque entonces no podrá alcanzarla.
Número uno, creo que quien único está en la liga del 1-1 ahora mismo es Pierluisi. Número dos, yo creo que el gobernador está cometiendo un error, y es que no ha arrancado campaña. Esto no es billboards, nada más. ¿Por qué? Pues si el gobernador tiene 5 millones de pesos, estamos en marzo 19. El gobernador no puede abrir la pluma de campaña cuando Jennifer pueda macharlo. La curva de presencia en los medios es una curva, lo que le llaman en economía, una curva de campana. Es que tú pones dinero en medios, ¿verdad? Pero eso empieza a dejar de tener impacto. Si de repente tú pones 5 millones de pesos en medios en una semana, pues la gente se va a hartar y va a dejar de oírte. O sea que ese impacto es medible. O sea que si el gobernador decide salir acá a la calle a gastar en medios, cuando Jennifer está lo suficientemente cerca, o sea, si ella está adelante en las encuestas y él espera tanto como para que ella en su gasto pueda ponerse 2-1 o 3-1 en anuncios, no la coge. Es lo que me pasaba a mí con Fortunio. Fortunio tenía mucho más dinero que yo. Estábamos 4-1 en pauta. Ahorramos. Yo no podía seguir ese paso de recaudación de Fortunio. Yo no podía seguirlo. Pues fuimos bien disciplinados y las últimas 2 semanas y media invertimos la ecuación. Porque nosotros teníamos mucho más recursos que ellos. Porque ahorramos y ganamos la elección.
Última hora, 4:33. Activistas de derechos humanos solicitan a República Dominicana detener deportaciones hacia Haití ante la creciente crisis que enfrenta el país por la violencia pandillera. Según los portavoces, camionetas con haitianos están siendo trasladadas a la frontera diariamente desde un centro de detención en San Cristóbal, de manera abusiva por parte de las autoridades dominicanas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana defiende las deportaciones como parte de una política de seguridad nacional. Ahora continuamos con La Mujer Noticia en el programa.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:35. 4:35 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, ¿verdad? De 4 a 5. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos, a los que se unen recién a nuestro programa de hoy. En esta ocasión vamos a conversar, tengo en la línea telefónica al licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente, abogado criminalista y que siempre colabora con nosotros en los análisis de los temas, ¿verdad?, de asuntos de derecho, casos judiciales de interés, entre otras cosas, así que siempre agradeciendo su tiempo y la valiosa información que siempre aporta en el programa, ¿verdad? De cierto modo para orientar a la gente en estos temas de derecho, los temas de casos de alto perfil, de alto interés. Así que, licenciado, gracias como siempre por su tiempo, licenciado.
Para mí es un placer, como no, buenas tardes a ti y a tu radio escucha.
En esta ocasión me gustaría que nos diera su lectura en términos del proceso que enfrenta el alcalde de Ponce, doctor Luis M. Irizarry Pavón, pero no en el caso, ¿verdad?, de las denuncias en su contra con relación, ¿verdad?, al aspecto penal, más bien el otro asunto, ¿verdad?, el otro proceso, el que está en el tribunal, pero que lleva contra él el Partido Popular Democrático en términos de que se le desertifique, más bien este aspecto más de lo que es el lado político. Ayer se dio la vista en la sala del juez Antonio Cuevas del Tribunal de San Juan. La vista argumentativa, ¿verdad? Usted me dice, usted es el experto, no sé si es la dinámica, pero vi un Antonio Cuevas, un juez bastante activo en el, ¿verdad? No fue que se sentó allí a escuchar los argumentos. Bueno, gracias y después regreso con mi determinación. Fue bastante activo.
Yo creo que eso es algo que lo ha caracterizado. Ese juez tiene una sala especializada donde le tocan muchos recursos extraordinarios y es precisamente por su capacidad de atenderlo. El que sea así de activo es normalmente agradable para los abogados porque uno puede leer de alguna forma si el juez conoce o no conoce, qué tiene duda y quién tiene duda. Hay que destacar que los abogados son muy competentes. Ciertamente conozco personalmente al abogado alcalde, es un excelente abogado, Fran Torres, un gran abogado, y conoce muy bien lo que está haciendo. Yo creo que si el alcalde quería paralizar este asunto, podía hacerlo. Hay una teoría en derecho de litigación paralela, que cuando hay un asunto y los hechos o relacionados a esos mismos se atiende un asunto civil, el asunto civil podría paralizarse en lo que se atiende el asunto penal. Así que es algo que no han planteado, pero ciertamente yo creo que el alcalde podía paralizar este asunto de civil bajo esa teoría. De igual forma, ha trascendido públicamente que si fue o no fue coaccionado para firmar el acuerdo. Ciertamente, sin entrar en si era o no, si fue o no fue coaccionado, que yo creo que la teoría que dice el abogado tiene agua de donde aguantar, pero no es lo que la gente piensa, que te amenazaron, si no haces esto te vamos a golpear o una cosa como esa, ¿no? Ciertamente sí. La coacción se da en una situación donde tú no tienes otra alternativa que no sea hacer eso que te están diciendo, ¿verdad? Y lo que te va a pasar es algo que tú no quieres que te pase, aunque no sea un asunto, ¿verdad?, físico o emocional. Por ejemplo, no te certificamos como candidato. Así que bajo ese criterio es que el abogado del alcalde plantea la coacción a vida o la no voluntariedad para hacerlo, porque el planteamiento es, si no hubiera estado en esa posición, yo nunca hubiera firmado ese acuerdo. Así que más o menos por ahí es que va esa idea. Yo soy un creyente de que ese asunto es un asunto de cuestión política. La teoría de cuestión política es una teoría donde el tribunal, en esencia, trata de no entrar en asuntos que no sean jurídicos. Y esto es un asunto que podría catalogarse como un asunto político, porque el partido político es dueño de su, ¿verdad?, candidatura, uh-huh, y accedió a ofrecerle o a permitir que el Irizarry Pavón fuera candidato de su partido, luego de, sabiendo, ¿verdad?, que estaba imputado de un asunto de gran trascendencia, según ellos mismos alegan ahora. Y las personas que estaban relacionadas tenían que saber que no era un asunto que se iba a disponer en un mes, en 30 días. Así que eso era un asunto que estaba sobre la mesa para todo el mundo, y aunque no se dijera, se tenía que saber. Así que yo soy un creyente de que es un asunto estrictamente político que lo debe resolver el partido dentro de su estructura, y que no es un tribunal el que debe venir a entrar a resolver este asunto. Claro, en esta ocasión, como al partido le conviene que sea un tribunal, ellos dicen, es que ya está certificado, y yo no tengo la forma dentro del partido para descertificarlo. Tiene que ser a través del tribunal, porque internamente no puedo. Una vez certifico, pierdo el control de esa persona en términos jurídicos, ¿verdad? Uh-huh. El partido no tiene un mecanismo para decirte, te quito lo que te doy. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, Moura, el que puede lo más, ¿no puede lo menos? En teoría sí. Uh-huh. Que si yo te certifiqué, te debería poder descertificar. Lo que pasa es que no se había contemplado eso, el reglamento no provee. Porque fíjate que no pueden decirte ahora que te descertifico si eres imputado. Bueno, pero ¿cuál es la teoría si tú sabes que yo estaba imputado al momento de tú certificarme? Así que yo creo que es un problema que el partido tuvo en cómo manejaron el asunto, confiando en que el alcalde suspendido iba a hacer cumplir su palabra. Así que fíjate que la premisa articulada en todo esto es que las partes van a cumplir con lo que están obligándose, ¿verdad? Y lo que yo creo que aquí permeaba un poco era que el partido, a través de Toñito Cruz, decía, bueno, yo voy a hacer cumplir mi parte y el señor Irizarry Pavón va a hacer cumplir su parte, pero con la sorpresa de que dice el alcalde suspendido que Dios lo vino a ver y le dijo que él tenía que seguir siendo el alcalde. Así que eso cambió las reglas del juego y dijo, bueno, a partir de ahora no voy a retirar mi candidatura y pase lo que pase. Claro. Yo pienso que el alcalde tiene grandes oportunidades de prevalecer en el caso penal y eso podría llevarlo incluso a,
sí, a sí.
estar más a su favor.
Si este asunto se sigue postergando, ¿verdad?, y eso ocurre, lo que usted dice, pues imagínese, eso es la solución, ¿verdad?, de todos los problemas.
Oye, y no pierdas de perspectiva que es un asunto que el que pierda va a ir a apelativo. Sí. Así que si Irizarry Pavón no prevalece en este asunto de la desertificación, yo estoy casi seguro que Fran Torres Viada va a ir al Tribunal de Apelaciones y eso lo que va a provocar es que se va a tardar más que el asunto penal. Entonces imaginémonos que ahora en abril, la segunda semana de abril, que se termina el asunto penal, no exista causa y el asunto esté todavía ante el Tribunal de Apelaciones para resolverse, pues ya tendremos un escenario interesantísimo, puesto que ya la causa para no ser candidato no existe. Bueno, aunque sabemos que el FEI iría en alzada, pero ciertamente no existe, porque el que vaya en alzada implica que no está imputado. Sí. Así que el alcalde todavía, yo no sé si eso le afecta o no le afecta como candidato, ¿verdad? Eso es un asunto que no, pues yo no entro, pero pero ciertamente estaría con vida y tendría las posibilidades de llegar a ser candidato a alcalde sin ninguna imputación y con todas las de la ley. Eso es algo que es posible.
Seguro, claro que sí, es una posibilidad que está ahí y no es remota, porque verdad, por lo que se está viendo, es una posibilidad que es real.
No lo es, porque fíjate lo que pasa. Independientemente de lo que el juez determine, tiene la oportunidad de ir al Tribunal de Apelaciones. El juez diga, mira, eso es una cuestión política, imaginémonos, resuelvan ustedes internamente, número uno. Número dos, que el juez diga, indistintamente no es una cuestión política, yo la puedo resolver, sigue siendo el candidato porque ustedes sabían que le estaba siendo imputado, lo que sea. Ellos van al apelativo. Imagínate que no haya causa para imputar, para acusarlo, ¿okay? Y ya tenemos entonces a una persona sin ninguna acusación en su contra, que van a ir a la alzada. Bueno, mira lo que pasó con María Nogales, tú sabes, así que hay que ver cómo eso se convierte en arraigo positivo al alcalde suspendido y si eso se convierte en votos, ¿no? Uh-huh. Pero de que existe una posibilidad de que sea candidato, sí, real.
Bueno, licenciado, pasando o regresando al caso específico de ¿verdad? De lo que radicó el Partido Popular contra el alcalde. ¿Cuáles son las opciones de Anthony Cueva? ¿Es según al lugar, no al lugar? O sea, ¿o esto no lo vamos a ver nosotros? ¿Esto debe ser el aspecto político? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene Cuevas?
La petición que hace el licenciado que representa al Partido Popular, que es San Antonio Achá.
Sí, ellos son tres.
Le dice, oye, juez, determine que el acuerdo que llegó el partido con Irizarry Pavón es un acuerdo válido. Y habiendo sido válido, incumplido por una parte, usted tiene que hacerlo cumplir. Y el hacerlo cumplir es determinar que lo que nosotros nos comprometimos, que era asegurarle su candidatura, pues ya no existe. Yo creo que tienen un problema con ese argumento, porque fíjate que una cosa es que el tribunal determine si el contrato número uno era válido, número dos, si es justiciable por el tribunal y no por el partido, por la cuestión política que hablamos. Y número tres, el remedio. Porque fíjate que el remedio es desertificar, ¿verdad? Y dice, aplica el derecho y dice que ya él no es el candidato a nuestro partido. Así que no sé si el juez tenga el alcance en términos jurídicos de poder tomar esa determinación, pero tras determinación que el tribunal podría hacer es declarar al lugar la petición en cuanto a la validez del contrato y decir que no tiene el alcance para desertificarlo, o podría desertificarlo, como también diría, yo no tengo ninguna jurisdicción sobre este asunto, esto es un asunto que tiene que resolver el partido dentro de su reglamento y su forma que entiendan hacerlo. Pero el tribunal es un guardián de la jurisdicción y entendemos que en este momento no la tenemos. Eso podrían ser las alternativas que pasen aquí.
Entiendo.
Y el partido tendría que entonces activar ¿verdad? El reglamento de ellos y mirar de qué forma internamente garantizándole el debido proceso que debe tener el alcalde a que se defienda y pues hacer los trámites para desertificarlo.
Sí, la vista fue ayer, al final el juez dijo que regresaban mañana, ¿verdad? Mañana 20. Mañana, ¿qué es lo que debemos esperar? O sea, no es nuevamente, ¿verdad? Este argumento, ¿eh? Mañana entonces se sabría la determinación del juez.
Pues mira, el juez tiene amplia discreción para hacer lo que entienda.
Okay.
Eso no es típico. Probablemente el juez viene con una determinación y daría el espacio a las partes a que de alguna forma puedan presentar alguna argumentación al respecto. Okay. Si interesan presentar pruebas, porque fíjate lo que pasa. Yo creo que el juez dejó señalado, no estando todavía, no teniendo la determinación tomada, pero si el juez podría decirle a cualquiera de las partes qué prueba tienen para probar ciertas alegaciones. Y yo creo que algo así dejó como el espacio disponible para que de eso surgir, cuando estuviera redactando su determinación, se presentase, porque si por el momento el juez tiene alguna pregunta en cuanto a los testigos que anunció el partido o de igual forma el alcalde, pues estarían entonces dispuestos para escucharlo. Por el momento lo que ha habido es argumentación. Uh-huh. Y las alegaciones de los abogados no hacen prueba, ¿okay? Las alegaciones de los abogados pues simplemente son precisamente eso, alegaciones. El tribunal entender que es necesario alguna prueba en récord, entiéndase por prueba sustantiva, el testimonio de alguien que diga pasó tal cosa, bueno, pues quizás por eso lo tengo citado y dejó ese espacio disponible. De lo contrario, lo que el juez está haciendo sería notificando que podría hacerlo antes de llamar el caso o llamando el caso. Pero sabemos que una de las partes no va a estar conforme y esa parte es altamente probable que vaya al tribunal, tanto la como el propio partido.
Entiendo. Finalmente, licenciado, y ahora en el otro caso, ¿verdad? El que enfrenta, el asunto que enfrenta, el proceso que enfrenta el alcalde, ¿verdad? De corte de
penal. El penal.
El penal, exactamente, el penal. Nos gustaría su análisis en el sentido. La vista preliminar arrancó, solamente se han vertido los testimonios de dos testigos. En el caso del segundo, todavía no ha tenido la oportunidad la defensa de contrainterrogar, porque ellos presentan una petición de desestimación, ¿verdad? Del caso. O sea, ¿qué es lo que representa esa petición dentro de lo que es el proceso de la vista preliminar?
El proceso penal es distinto al civil. El civil se litiga con las cartas sobre la mesa, el penal no. Y me explico. En la etapa en que se encuentra el caso penal es una etapa de probabilidad donde el Estado no tiene autorización para acusar al alcalde. Por lo tanto, el Ministerio Público no tiene que descubrir toda la prueba que tenga para acusarlo. Uh-huh. Así las cosas. Sí tiene que descubrir en el momento en que obtenga cualquier prueba que sea beneficiosa para la defensa, y lo que es beneficiosa está lleno de subjetividad, ¿verdad? Pero ciertamente se entenderá beneficiosa, el fiscal debería saberlo, toda aquella prueba que un testigo en manos del Ministerio Público pueda beneficiar al acusado con relación a la acusación. Me explico. Si el Ministerio Público tiene una declaración jurada de algún supuesto testigo que dice distinto a lo que dijo fulano o mengano, ahí no pasó eso. Pues eso es prueba que beneficia al alcalde. Ese beneficio tiene unas degradaciones, unas gradaciones que va desde beneficiosa hasta exculpatoria, ¿okay? Y lo que los abogados han planteado, que el Ministerio Público tenía pruebas exculpatorias o que beneficiaba de alguna forma al alcalde y no se la habían descubierto, ¿okay? Y como tal, la jurisprudencia tanto norteamericana como estatal ha establecido que cuando el Ministerio Público tiene pruebas que no ha sido descubierta y era prueba beneficiosa a la defensa, eso incide en la defensa que el imputado pudo haber presentado y que no presentó precisamente porque se le escondió. Y digo escondió entre comillas, porque, vuelvo y te digo, hay cierta subjetividad dentro de lo que puede ser beneficioso. Ese es el planteamiento que hizo la defensa. Yo creo que es prematuro, y digo, yo lo hubiera hecho. Digo que es prematuro porque es poco probable que el tribunal en este momento deseche los cargos. Puede sí esperar a que se termine la prueba, y luego de que se termine la prueba, entre una de las razones que tome para determinar que no existe causa es precisamente esa. Pero estaría sujeto a revisión por el Tribunal de Apelaciones si el juez hace eso en este momento, y si utiliza la discreción y determina que no le crea los testigos, eso es una determinación que es poco probable que sea revisada. Así que en un caso con tanto impacto público, el juez es altamente probable que lo que haga es que se reserve el fallo, declare no al lugar por el momento la desestimación de la defensa y lo tome o lo pondere al momento de emitir su dictamen si hay causa o no hay causa.
Ok, exacto. Que él se puede reservar la determinación y que continúe la vista preliminar al final.
Ah, no, sin pues duda. El juez lo que va a hacer, ¿verdad? Y lo digo por experiencia, muy pocos jueces hacen ese tipo de determinaciones tan
temprano.
Determinantes, ¿no? Tan temprano, porque podrían ser revisadas y el Tribunal de Apelaciones podría, con algún tipo de razón, decir, bueno, lo que pasa es que debiste haber escuchado toda la prueba, uh-huh, y al final tomar una decisión. Así que eso es algo que probablemente ocurra. Por otro lado, yo pienso que la prueba que se ha desfilado, lo que se imputa al alcalde es de haber obtenido beneficio personal de fondos públicos. Ciertamente a través del préstamo dudo que lo haya, porque el préstamo es un préstamo que él hizo y lo dio a la campaña. aquí debe haber sido algo así como te obligué a que me dieras un dinero para mí siendo alcalde. Lo que pasa es que el primer testigo, el que era director de campaña, creo que era el puesto que ocupaba, esta persona dice de forma inequívoca, él no hizo nada ilegal frente a mí. Es un mentiroso patológico. Bueno, pero no hay problema, ser mentiroso no es un delito, sino la mitad del país estaría preso. Pero al final del día, él dice, él lo que es un mentiroso, pero no me pidió que hiciera nada ilegal. Por otro lado, el segundo testigo lo que dice es, estando en en la oficina, saca del escritorio, de la gaveta, una libreta y me dice, apúntate con esto, matricúlate y tienes que ver quién paga a estos chavos, porque estos chavos son problemas tuyos. Una cosa como esa. Así que básicamente lo que le dijo es, mira, paguen este préstamo, yo no lo voy a pagar. Una cosa como esa fue lo que el alcalde dijo, pero echó la libreta para atrás y la volvió a meter en el escritorio y no hubo, yo no escuché expresión alguna de si no lo haces te pasa tal cosa. ¿Ok? Y ese qué te pasa si no lo haces es el que yo entiendo es un elemento indispensable para que se pueda determinar causa por lo que se está imputando, ¿verdad? Así que ahí, no sé si me escuchan,
¿no? Sí, te escucho. Lo que pasa es que se activó momentáneamente la mensajería de emergencia sobre la alerta Silver que se había establecido hoy al mediodía, pero ahora se comunica que se desactiva. En este momento se desactiva la alerta Silver, ya que Carmen Rosa Rodríguez Rivera apareció en buen estado de salud. Así
buenas
que,
noticias.
Hacen buenas noticias, claro que sí. Así que más adelante usted no termina, pendiente a Noti 1 para información ampliada sobre la aparición de esta persona por la que se había activado la alerta Silver. Recapitulando, licenciado, nos queda poquito tiempo.
Por eso lo que te quiero decir era, mira, por el momento la prueba que ha desfilado no es la única, porque va a haber más testigos, pero ciertamente yo creo que debe haber, yo esperaba, ¿verdad?, conforme a las alegaciones y a tanto ruido que se ha hecho, que el alcalde le hubiese dicho si no lo pagas te voto o algo así. La persona dice, yo sentía temor y sentía inseguridad que podía perder mi puesto porque él era alcalde. Bueno, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que es. Evidentemente las inferencias en el asunto penal son muy distintas a lo civil y no tienen tanta fortaleza. Así que yo por el momento creo que el Ministerio Público tiene que traer prueba adicional para que determinen causa. Eso va a depender de los jueces, pero el juez López siempre se ha distinguido por ser un juez liberal, así que ciertamente yo creo que la defensa está en una buena posición hasta el momento.
Entiendo. Pues el licenciado, como siempre, agradecido por el tiempo que nos otorga, la aportación que hace en el análisis de este tema, ¿verdad?, de alto perfil y de alto interés. No tan solo, ¿verdad?, para la comunidad ponceña, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la primera figura política de la ciudad, sino que también, ¿verdad?, para todo el país, ¿verdad?, que este asunto pues ha tenido, ¿verdad?, una trascendencia. No es para menos. Así que gracias siempre por su aportación. Gracias,
mucho gusto.
Igualmente, gracias, licenciado. Ya escucharon al licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente con su análisis relacionado a los procesos que enfrenta el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Aquí ustedes siempre en Ponce en Caliente escuchan el análisis de un abogado criminalista, ¿verdad? Con vasta experiencia en este tipo de casos, ¿verdad? Que lo es el licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente. Nos vamos. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se vaya a nadie, no se retire, que ya está listo. Luis Dávila Colón, mire, el hombre que tiene a medio mundo, muchacho, pero a medio mundo en la mirilla. Así que, Luis Dávila Colón, luego de la pausa, no se retiren. Noti1 continúa en la estación del compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.